Para hablar de esto estamos en comunicación con Soledad Crespín. Ella es titular de la línea 148 de Neuquén. Soledad, muchas gracias por atendernos. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, queríamos contactarte con vos en este día que es muy particular y que es para conmemorar y para visibilizar todavía todas las cuestiones que nos faltan en materia de violencia de género. Y decíamos esto, ¿no? Cómo, según este informe que ustedes elaboraron, aumentaron las situaciones de violencia durante el ASPO, y queríamos preguntarte si ustedes se encuentran alguna relación entre estos casos que comenzaron a recibir con mayor frecuencia en el último año.
Sí. Relacionamos.
Tenemos, te estamos escuchando muy mal, Soledad. No sé si vos podés acercarte a la ventana, a algún lugar donde tengas mejor señal, así te podemos escuchar.
A ver, estoy re cerquita de, a ver, ahí.
Ahí te escuchamos mejor, sí.
¿Mejor?
Sí, sí.
Bueno, les decía que...
No.
Que sufrimos. ¿No me escuchás?
A ver, ahí te escuchamos con algunas dificultades. Vamos a ver si podemos entender lo que estás diciendo.
Bueno, les decía que sí, que el ejercicio de las violencias que sufrimos las mujeres está implicado, directamente relacionado, digamos, con los contextos sociales, económicos, y de todo tipo, digamos, se inserta, digamos, en la misma dinámica, y claramente todo lo sucedido, digamos, con el aislamiento influenció muchísimo en esto, fundamentalmente porque todas las personas, digamos, nos quedamos adentro de nuestras casas, y se potenciaron, bueno, un montón de factores, ¿no? Como fue, en muchos casos, la pérdida del trabajo, el aumento del consumo de alcohol y otras sustancias, que fueron como también factores de mayor predisposición al ejercicio de las violencias domésticas, disminuyendo mucho el ejercicio de otro tipo de violencias, ¿no? Con las que también trabajamos. Y que sufrimos las mujeres, digamos, en distintos ámbitos, ¿no?
Soledad, y ustedes ahí en el informe que elaboraron establecen una codificación, digamos, para situaciones que tienen riesgo de femicidio. ¿Cómo articulan ustedes o con qué otros organismos articulan una respuesta para darle a las mujeres que están en este tipo de situación?
En verdad, la codificación de riesgo de femicidio no escapa, digamos, al funcionamiento de otro tipo de situaciones, que son las de código B o código A, como lo indica el Protocolo Único de Intervención en Violencia, el código, digamos, que es elaborado por el equipo de la línea, que viene siendo elaborado, digamos, desde hace algo más de 2 años y en permanente revisión y construcción. Vendría a ser una derivación, digamos, del código A, que son las situaciones de riesgo de emergencia según Protocolo Único de Intervención, y lo que tiene por objetivo, digamos, no es tanto lo que se hace frente a cada situación, porque el sistema de protección de personas se activa de la misma manera, sino lo que tiene como fundamental objetivo es poner el ojo en este número de situaciones, en este apartado de situaciones que, decimos nosotras, requieren algo más de las instituciones del Estado llamadas a intervenir, ¿no? Uh-huh. Y fundamentalmente tiene que ver con, no sino con el hecho, tanto con el hecho objetivo que configura la violencia, digamos, ¿no? Como la descripción del hecho, del suceso, sino más bien con todo lo que se organiza, digamos, o cómo se organizan las instituciones a partir de ese hecho, el riesgo de femicidio, ¿no? Son hechos que son graves, no solamente por la descripción del hecho en sí mismo, sino por lo que sucede luego a partir de ese hecho, ¿no?
¿Cómo estás, Crespín? Nicolás Rosinski, la saluda.
¿Qué tal? Buen día.
Muy buen día. Ya la temática viene siendo abordada, la temática de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, viene siendo tratada de manera fuerte, de manera insistente, yo ya diría hace un lustro, hace 5 años, tranquilamente. Y sin embargo, da la impresión de que los números no responden a ese interés y a esa preponderancia que se ha que se ha conseguido darle al tema. ¿Hay una mirada que diga por dónde tiene que, cuál es la pata que está rengueando, digamos?
Y mira, la verdad es que si la hay, yo no la tengo. La verdad que no, me parece que tiene, o sea, hay varias explicaciones posibles. A mí lo que sí me parece, y de esto estoy cada vez más convencida, que, digamos, la mayor exigencia que tenemos las instituciones del Estado frente a estas situaciones es de respuestas más eficientes que la que a veces podemos brindar, ¿no? El mayor desafío que tenemos las instituciones del Estado frente a estas situaciones es el trabajo coordinado, el trabajo, digamos, que le represente a las personas. Nosotras siempre decimos lo mismo, digamos, a las personas víctimas de violencia. Digamos, no les importa y no tienen por qué saber cuál es la diferencia entre el trabajo que hacemos otras, por ejemplo, el equipo de la línea, el trabajo que hacen otros dispositivos de atención, porque somos todas el Estado en definitiva.
Claro.
Y nuestro mayor desafío, digamos, es que eso que les llega a las personas sea un trabajo, digamos, unificado, no como compartimentos estancos, digo que es algo que por ahí caemos las instituciones del Estado que abordamos la problemática, como, bueno, de esto me ocupo yo, de esto te toca a vos, y así en definitiva como si las personas vivieran por, no sé, por sectores, por problemas o por días, claro. y no algo que tiene que ver con su vida, en general, y con la vida de sus hijas e hijos en la mayoría de los casos también, ¿no? Eso creo que es el gran desafío. Como vos decís, hay muchas cosas hechas, hay muchos programas, hay varias instituciones. Neuquén fundamentalmente es una provincia que está siempre a la vanguardia, que estuvo siempre a la vanguardia desde que dictó la primera ley de violencia, cuando esto no era un tema en el país o en a nivel nacional y en muy pocas provincias hasta ese momento. Por eso digo, hay mucho recorrido, hay mucho hecho, pero yo creo que frente a la diversificación de instituciones del Estado y además a la proliferación, también como decías vos, de situaciones, lo que nos debemos, el Estado, las distintas manifestaciones del Estado, digamos, en los tres niveles de gobierno, es la organización. La organización y la coordinación para esto, ¿no? En esto creo que va lo que decimos de algo más de las instituciones del Estado, ¿no? Que nos animemos como a pensar, que nos sentemos a pensar definitivamente de qué manera trabajar coordinadamente, ¿no?
Soledad, sin embargo, ya van por el quinto año, va a ser este, que desde que se creó la línea, ¿notas que hay, que se va aceitando,
sí,
un poco más el mecanismo?
Cuatro.
Sí, bueno.
En diciembre cumplimos cuatro, sí, vamos caminando el quinto. Sí, sí.
Uh-huh. Y se va aceitando un poco más la capacidad de dar respuesta a estas situaciones que reciben, porque digo, no solo destacar que cada vez reciben más situaciones, sino que a lo mejor tienen mayor capacidad de respuesta también.
Sí, a ver, sí, yo creo, cuando el otro día lo contaba también en una reunión, cuando armamos este informe, que fue mucho tiempo de trabajo y de elaboración, pensarlo y demás, también pensábamos, bueno, ¿qué podemos contar, si se quiere, entre comillas, de bueno del trabajo que hacemos? Porque la verdad que por ahí el análisis de los números desalentiza un poco la tarea diaria, que fue mucha, trabajamos mucho durante la pandemia. Sé que muchas otras áreas, obviamente, del Estado también lo hicieron y otras personas, pero realmente trabajamos mucho durante la pandemia y seguimos trabajando. De repente, por contarles un dato nomás, ¿no? Cuando empezó la pandemia éramos, de las casi 40 personas que somos, quedamos 12 personas para atender la línea y teníamos turnos de 100 llamadas por turno de 6 horas, ¿no? Uh-huh. Trabajamos mucho, ¿verdad? Y pensábamos también en esto de que la gran mayoría de las situaciones con las que trabajamos, porque si ustedes ven los números, esto también queda traducido, ¿no? De las situaciones más graves sería, la gran mayoría de las situaciones que trabajamos son situaciones que se abordan y se resuelven o se pueden digamos, sostener o acompañar en el tiempo de manera más o menos favorable con todas las críticas que puede tener incluso el sistema de protección, digamos, pero funcionan. Uh-huh. Funcionan las medidas, funciona el trabajo articulado y tal. Por eso separamos este grupo de situaciones que, si ustedes leyeron el informe, también está dicho ahí que es algo más del 2% de las situaciones trabajadas hasta el momento, las situaciones con riesgo de femicidio, sobre las que queremos poner el foco, uh-huh. para decir, es sobre este número de situaciones y no sobre el total, ni sobre la gran mayoría, sobre la que tenemos que poner más atención o el foco, ¿no? E invitar a las demás instituciones con las que trabajamos a compartir la lectura, digamos, ¿no?
Bien, bueno, Soledad, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, gracias a ustedes y felicitaciones, porque me dijeron que es el primer programa.
Sí, estamos arrancando el primer programa de SEDICE.
Bueno, felicitaciones.
Gracias, hasta pronto.
Bueno.
Era Soledad Crespín, la titular de la línea 148.